Hola amigos, espero que me recuerden. Empecé la semana pasada una nueva serie de capítulos dedicados a la Virgen María. Les hago un pequeño resumen, sobre todo por aquellos que no me escucharon o me vieron hace una semana. María es para nosotros los católicos, en particular hablo al menos de mi caso como miembro de los franciscanos de María. María es un camino de perfección y un camino especialmente indicado para conocer al Señor, para amar al Señor, para amar también al prójimo. María es un modelo, y es un modelo sobre todo por una cosa, porque nunca nadie amó tanto a Jesús o más a Jesús que le amó su madre. Cuando uno quiere saber cómo hacer para amar a Cristo, para amar a Dios, nadie nos puede enseñar mejor que la Virgen María. Pues bien, dentro de todas las cosas que podemos aprender de la Santísima Virgen, hay una que creo que en esta época conviene destacar, y me refiero a la oración. María es un modelo de oración. Les decía a ustedes la semana pasada que es un modelo de oración precisamente porque es un modelo de amor. Nosotros no podemos separar la oración del amor. El Señor no dejó dos mandamientos, dejó uno solo. Amaos, dijo Jesús, como yo os he amado, como yo he amado. Lo que pasa es que hay un momento para amar rezando y hay un momento para amar sirviendo al prójimo. Pero la oración no es algo ajeno al amor. No podemos caer en el error de pensar que solo amamos cuando damos de comer al hambriento o cuando acompañamos a una persona solitaria. Amamos cuando rezamos por esa persona, amamos cuando estamos en adoración ante el Santísimo, amamos naturalmente cuando estamos al lado del que sufre. Todo tiene que ser amor, porque solo tenemos ese mandamiento. Y en María encontramos un modelo de cómo hacer en cada instante aquello que es la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que haga yo ahora, Señor? Tenemos que preguntarnos muchas veces al cabo del día, ¿qué quieres que haga yo ahora? Y escuchas en tu interior esa voz íntima de tu conciencia, lugar sagrado donde habla Dios en una persona rectamente formada, escuchas en tu interior una voz que te dice, mira, déjalo todo y ven a mí que tengo ganas de estar contigo, déjalo todo y recógete en la oración. Y otras veces escuchas en tu interior esa misma voz que te dice, corre y date prisa, vete a ayudar a esa persona que está pasándolo mal, vete en mi nombre a socorrer al que sufre, vete como María a estar al lado de Cristo crucificado. Este es el tema que ya les hablé la semana pasada, les repito, importantísimo. La oración es una forma de amar, una forma de amar que hay que saber discernir cuándo es voluntad de Dios aplicarla. Y quisiera dar hoy un paso más. ¿Dónde rezar? ¿Dónde tenemos que rezar? El sitio donde tiene que llevarse a cabo la oración. Y creo que eso también es importante para nosotros, porque para un cristiano cualquier lugar puede ser bueno para rezar. No podemos pensar que solo debemos rezar en los lugares sagrados. Sería una equivocación. ¿Dónde tengo que rezar? Puedo rezar en cualquier sitio. Puedo rezar cuando voy por la calle. Puedo rezar ante un paisaje maravilloso, ante una preciosa puesta de sol. Puedo rezar al lado de un enfermo. Puedo rezar cuando estoy, por ejemplo, en un atasco de tráfico, atrapado en medio de una multitud de vehículos. Puedo rezar cuando estoy en mi hogar, en la intimidad de mi habitación, cuando logro recogerme un momento y separarme del ruido o de la vorágine que muchas veces me rodea. No, nosotros los cristianos no tenemos un lugar sagrado en exclusiva, como si solo el templo fuera el sitio donde podemos estar en comunicación con Dios. Para nosotros, si hay un lugar sagrado, ese lugar sagrado es el hombre. Y el hombre, Cristo Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero. Ahora bien, dicho esto, hay que decir también que si yo puedo rezar en cualquier sitio, puedo rezar, lógicamente, de una forma especial en esos lugares que son más adecuados para la oración. Y esto es algo que tenemos que tenerlo presente. Es decir, yo tengo que tener presente que el Señor Cristo está presente en la Eucaristía y que ahí es un lugar preferente donde yo puedo acudir a rezar. Yo no puedo olvidarme de la presencia del Señor en la Eucaristía y decir, como puedo rezar en cualquier sitio, como puedo rezar en la calle, como puedo rezar, por ejemplo, en mi casa, me olvido de que nuestro Señor está presente en el sagrario. Y no solamente está presente en el sagrario, lo sé, pero también está presente en el sagrario. Ustedes se imaginan a la Virgen María, y vuelvo de nuevo a ella, porque ese es el objetivo de este curso sobre la oración, fijarnos en María como modelo. ¿Ustedes se imaginan a la Virgen María, una vez que supo, después de la resurrección del Señor, la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Ustedes se imaginan a la Virgen que no fuera a el lugar donde tuvieran reservado el Santísimo, quizá una casa particular en aquella época, puesto que no había iglesias? ¿Ustedes se imaginan que no fuera? ¿Ustedes se imaginan a la Virgen María en nuestros días, si viviera aquí entre nosotros, que no fuera a la iglesia a estar con su hijo? A mí no me cabe en la cabeza eso. La Virgen María, sabiendo que Jesús está presente de forma real en la Eucaristía, y no pasa a verle, y no va a comulgar, y no va a la Santa Misa, no me cabe en la cabeza. Muy grave y muy enferma tendría que estar para no acudir al templo, y aún así, si eso ocurriera, le pediría a algún sacerdote que le llevara la Eucaristía a casa. Por eso, cuando nosotros decimos, a ver, yo quiero imitar a la Virgen en su forma de hacer oración, digo, primero, toda oración tiene que ser amor, y por lo tanto tengo que rezar cuando Dios quiere que rece, y tengo que dejar de rezar para seguir amando, no para empezar a amar, sino para seguir amando de otra manera, cuando Dios quiere que deje de amar rezando y empiece a amar de otra forma. Ahora bien, una vez dicho esto, digo, ¿y dónde acudo a rezar? Y respondo, acudo a rezar en cualquier sitio. Puedo rezar en la calle, puedo rezar en mi casa, puedo rezar al lado de una persona necesitada, puedo rezar en el campo, pero dado que puedo rezar en cualquier sitio, hay lugares especialmente apropiados para la oración, lugares donde yo me recojo con facilidad, lugares más predispuestos, lugares de alguna manera más sagrados, sobre todo aquellos lugares donde está Cristo presente en la Eucaristía. ¡Qué suerte tenemos los católicos! ¡Qué suerte tenemos! Quizá, como lo hemos tenido desde siempre, desde niños, hemos vivido en esta maravillosa iglesia, en esta extraordinaria fe, a veces no nos damos cuenta. Pero a veces cuando te pones a hablar con algún protestante que se ha hecho católico, ellos son los que te lo dicen. ¡Qué barbaridad, qué suerte tan grande el haber comprendido que Cristo está presente en la Eucaristía! ¡Qué suerte tan grande poder comulgar cada día, poder estar directamente en contacto con el Señor! Efectivamente, es una gran suerte. Y por último, a propósito de este tema de dónde rezar, creo que también es importante acudir a aquellos lugares, pues, que por una cosa o por otra han tenido alguna manifestación especial de Dios. Pienso, por ejemplo, los grandes santuarios, esos sitios donde sabemos, porque la Iglesia así nos lo enseña, que ha habido una aparición, por ejemplo, de Nuestra Señora. Seguramente algunos de ustedes habrán tenido ocasión de visitar, qué sé yo, por ejemplo, Fátima o Lourdes, ¿verdad? En España, de donde yo procedo, tenemos mucha suerte en esto, porque hay tantos lugares donde sabemos que Nuestra Madre se apareció, Covadonga en Asturias, o por ejemplo el Pilar en Zaragoza, o tantos otros lugares que tienen alguna particular devoción a la Virgen María, la queridísima para mí Basílica de la Macarena en Sevilla, o en Madrid, donde veneramos a Nuestra Señora de la Almudena. Son lugares especialmente sagrados, y yo sinceramente los recomiendo, no solo los lugares relacionados con la Santísima Virgen, pero sí esos sitios donde la fe de un pueblo se ha manifestado. Miren, es una lección extraordinaria. Cuando tú vas a uno de estos templos, cuando tú acudes allí y te das cuenta de que está rodeado del pueblo fiel, del pueblo sencillo, y cuando tú comprendes que esa gente es aquella de la cual el Señor dijo: gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Recientemente he tenido la suerte de estar en Guadalupe de México. ¡Qué lección! ¡Y qué lugar! ¡Y qué maravilla poder orar ante ese icono de la Santísima Virgen María, verdaderamente su imagen más auténtica! Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y después vamos a continuar meditando sobre este tema de la oración a imitación de la Santísima Virgen. Hasta ahora mismo. Hola amigos, ya estoy aquí de nuevo, y de nuevo para seguir hablando con ustedes a propósito de la oración imitando a la Santísima Virgen. Pero quiero recordarles que las cosas solamente se aprenden cuando se practican. Uno puede escuchar, incluso estar de acuerdo, y si después no lo lleva a la práctica, se parece a aquel del cual habla Jesús en el Evangelio, que se miraba al espejo, se daba la vuelta y se olvidaba de cómo era. Les estaba hablando hace un momento de dónde había que orar, y les decía que un cristiano puede orar en cualquier sitio, porque puede amar en cualquier sitio, y tú puedes ponerte en comunicación con Dios realmente en cualquier sitio. Pero, naturalmente, les decía, hay lugares especialmente indicados. A mí no me cabe la menor duda de que si la Santísima Virgen viviera hoy de nuevo en la tierra, en medio nuestro, no dejaría un día siquiera de acudir a la iglesia a estar con su Hijo presente en la Eucaristía. Y también estoy convencido de que acudir a esos lugares especiales donde, por ejemplo, nuestra Madre se ha manifestado a lo largo de la historia, son lugares donde podemos encontrarnos con el Señor y con la Virgen de una manera especial. Y les hablaba a ustedes de esos grandes santuarios como Guadalupe, o como, por ejemplo, en España, el Pilar, o Lourdes en Francia, o Fátima en Portugal. Ahora bien, siguiendo con este tema de dónde orar, y volviendo a la idea de que podemos orar en cualquier momento, yo creo que tenemos que recuperar e intensificar una antigua tradición que quizá se ha perdido un poco. Cuando yo era niño, me enseñaron a hacer lo que se llamaba el ofrecimiento de obras por la mañana y después el examen de conciencia por la noche. Confío en que todavía se siga enseñando, pero ya no estoy tan seguro de que esto sea así, sobre todo de que se practique. Ese ofrecimiento de obras cuando te levantas por la mañana, apenas poner el pie en el suelo o incluso aún antes de levantarte, hacer una oración, ponerte en las manos del Señor, invocar la protección de la Virgen María y decirle a Jesús que todo lo que vas a hacer en ese día quieres que sea por amor a Él y quieres que sea hecho como Él quiere que tú lo hagas. Y después, efectivamente, te pones a trabajar. Acaba la jornada, te recoges en tu habitación, quizá ya en la cama o antes de acostarte, y haces un examen de conciencia. ¿Cómo me ha ido el día? Este gesto no debía de haberlo hecho, lo siento, Señor, estoy contento de haber hecho esta otra cosa, aquella palabra la tenía que haber callado o tenía que haber esperado. Bueno, hacer un examen de conciencia. Creo que esto es ese momento de oración, de dónde orar y, por lo tanto, qué tenemos que hacer para mantener durante todo el día una oración, una comunión con el Señor, una unión con el Señor. Pero creo yo que esto, que es, repito, el consejo que a mí me dieron cuando era un niño, esto ya no es suficiente. Vivimos en una época tan movida, tan acelerada, tan atolondrada, que me parece a mí no basta con ese momento inicial y ese momento final, aunque quizá muchos ni siquiera hacen eso. Por eso, personalmente, a los franciscanos de María, que dependen de mí en su espiritualidad, y yo mismo intento hacerlo, les recomiendo algo que se ha convertido para nosotros en una forma de vida. Les recomiendo que estén durante todo el día pensando en el Señor, hablando con el Señor, orando, y que estén durante todo el día haciendo eso a base de hacer un permanente ofrecimiento de obras. No basta el ofrecimiento matutino. Hay que estar continuamente diciéndole al Señor, Señor, por ti. Señor, por ti. Y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo con Jesús, y hay que hacerlo especialmente cuando algo cuesta. Siempre, ciertamente, también en las cosas rutinarias, incluso en las fáciles de hacer. Señor, hago esto por ti, quiero hacerlo por ti. Pero qué importante es eso cuando algo cuesta. Por ejemplo, cumplir con el propio deber. No siempre es sencillo cumplir con el propio deber. Por ejemplo, un estudiante tiene que estudiar, pero qué pereza da. Prefiere ver la televisión, hablar con un amigo, dar un paseo, y sin embargo su conciencia le está diciendo, debes coger los libros. Señor, por ti. Señor, por ti. Una persona que está conviviendo con otra y no tiene quizá la otra un carácter del todo agradable, o más bien es francamente desagradable. Señor, por ti. Señor, por ti. miren, cuando he empezado a grabar esta serie de televisión, cuando salí de mi país y cogí el avión y me desplacé tantos kilómetros hasta Estados Unidos, he dicho, Señor, por ti, en cada cosa, Señor, por ti, yo quiero hacer esto, Señor, por ti. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida? ¿Y cómo cambia tu comportamiento? Tengo la impresión, cuando hago esto, y cuando lo he hecho desde hace años, que es, y perdonen el ejemplo, como si cada día fuera una rebanada de pan, y como si el amor fuera la mantequilla. Cada vez que le digo a Jesús, hago esto por ti, pongo un poquito de mantequilla en el pan y lo extiendo, y poco a poco el pan, que es la jornada, va quedando extendida y cubierta por el amor de Dios. Y qué diferente comportamiento, porque tú no puedes decirle a Jesús por ti y a continuación tener odio. No puedes decirle por ti y tener rencor, o tener mal genio, mal carácter. No puedes decirle por ti y a continuación no ayudar a una persona que te necesita. Señor, por ti. Y vives en ese momento pendiente de Dios, y al cabo de un rato, de nuevo otra ocasión. Señor, por ti. Señor, por ti. Les invito de verdad a que lo hagan, porque su vida cambiará y se encontrará en una unión permanente con Cristo. Decían de San Francisco de Asís que no era un hombre que hacía oración, sino que era un hombre hecho oración, un hombre que hacía oración permanentemente. Bueno, pues yo creo que eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, hacer oración permanentemente. Pero hacer oración permanentemente, hacer este ofrecimiento permanente de todo lo que hacemos, Señor, por ti, lo hago por ti, solo podemos conseguirlo si dedicamos un tiempo especial a hacer oración. Como les comentaba hace un instante, solo puedo estar en comunión permanente con Dios cuando separo algún tiempo de la jornada para estar a solas con el Señor, al margen de los ruidos, al margen de todas esas inquietudes que atrapan mi corazón. La Virgen María, de nuevo, modelo insuperable de amor a Dios, nos ofrece un comportamiento. Ella, si viviera hoy, estaría todos los días un buen rato ante el sagrario, pero ella estaría también haciendo las cosas de la casa, la visita a los enfermos, la educación de los niños, y al hacer cada cosa, especialmente aquellas que cuestan un poco más, estaría diciéndole a Jesús, hijo mío, Jesús, Señor mío, lo hago por ti. Y quiero terminar este capítulo dedicado a la oración a propósito de otra cosa que considero especialmente importante en nuestra época, y es la forma de orar. Creo que hemos olvidado algo importante, que es que somos cuerpo y espíritu. Lo hemos olvidado, es decir, no solo somos espíritu, tenemos también una dimensión corporal. Somos una unidad en la persona formada por dos dimensiones, la espiritual y la corporal. Y de hecho, precisamente por eso la Iglesia habla de la resurrección de la carne, porque también el cuerpo, también la carne, soy yo como persona. Pues bien, cuando oramos, tenemos que orar también con el cuerpo. No sé si alguna vez han visto ustedes imágenes, por ejemplo, de los judíos rezando delante del muro de Jerusalén, del antiguo templo de los judíos. Y es muy interesante verles cómo, cuando rezan, mueven todo el cuerpo. Mueven la cabeza, mueven el tronco, mueven los brazos. Ellos entienden la oración como un poner en movimiento todo el ser, toda la persona. No sé si la Virgen María haría ese tipo de oración. Es posible, porque ella era una mujer judía. Pero sí que tenemos que aprender a rezar con el cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que me da pena cuando veo que la gente entra en una iglesia donde está el Señor o donde hay alguna venerada imagen, y la gente entra como si estuviera en una plaza, como si estuviera en la calle, hablando como si no estuviera Cristo allí. Hablan entre ellos, a veces en voz alta. Me da pena cuando veo que muchos católicos no se ponen de rodillas, por ejemplo, en la misa durante la consagración. Hay casos incluso en los cuales ya los sacerdotes no ponen los reclinatorios, quizá en algún caso para que no los estropeen, pero en otras ocasiones yo sé que lo hacen porque no quieren que la gente se arrodille. Está bien que una persona paralítica no se arrodille, se puede quedar de pie, es también un gesto de respeto, pero nos falta la capacidad de rezar con el cuerpo. Cuando entres en una iglesia, haz una genuflexión, saluda al Señor con un signo de respeto. Es tu Dios, es el Señor, es cierto que es tu padre, cierto que es tu amigo, pero antes que eso es tu Señor. Haz un gesto de respeto. Cuando te quedes un rato rezando, quizá no puedas estar todo el tiempo de rodillas, por los motivos que sean, pero hombre, al menos unos instantes, ponte de rodillas delante de Dios, demuéstrale como una señal física, corporal tuya, demuéstrale ese respeto. Nosotros, curiosamente, que damos tanta importancia al cuerpo, que estamos pendientes de la línea, de no engordar, nosotros que cuidamos de una manera exquisita, quizá a veces hasta la exageración, cómo vestimos o cómo nos peinamos, después en el trato con Cristo olvidamos esa parte y nos olvidamos del respeto que merece el Señor. Así pues, queridos amigos, para terminar, para resumir este mensaje de hoy, hay que orar siempre, hay que orar siempre, hay que intentar estar permanentemente en comunicación con Dios. No cortes tu relación con el Señor. Y una forma excelente de hacerlo es con el ofrecimiento de obras repetido. Apréndete esta pequeña muletilla, esta sencilla frase: Señor, por ti, Señor, por ti. Y dísela en silencio cada vez que vayas a hacer algo, especialmente cada vez que algo te cueste, especialmente cada vez que tu conciencia te esté diciendo: mira, esto tienes que hacerlo y no te apetezca, te sea difícil. Hazlo, hazlo por Él, amale diciéndoselo, y ya verás que lo vas a hacer muchísimo mejor y con mucha más alegría. En segundo lugar, acude a esos sitios donde está especialmente presente Cristo, es decir, donde está el Santísimo, o a esos lugares sagrados donde, por apariciones de la Virgen o por veneradas tradiciones, hay una imagen importante de Cristo, de un santo. Acude allí, hay quizá una reliquia, acude allí, porque esos sitios tienen un don especial, y a aquellos que van allí el Señor de una manera particular los bendice y los protege. Y por último, reza también con el cuerpo, que tu cuerpo te dé y le dé a Dios una señal de respeto, de adoración. Aprende a estar un rato de rodillas, especialmente en la consagración de la misa. Aprende a estar en silencio. Cristo está presente. Trátale como lo que es, como al verdadero Dios, y Él te tratará como a un amigo, como a un hijo. Adiós. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.